El pasado sábado tenía lugar en la Catedral de Astorga la toma de posesión de su nuevo obispo, Monseñor Jesús Fernández, a quien ya tuvimos ocasión de saludar aquí en el Espejo con motivo de la fiesta del Corpus Christi, porque es el presidente de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social, y en aquella ocasión ya quedamos emplazados en que en otro momento hablaríamos de Astorga. Pues qué mejor, cuando no han pasado ni 48 horas de su entrada en esta diócesis castellana, que poderle tener hoy con nosotros. Monseñor Jesús Fernández, muy buenas tardes, enhorabuena y gracias por estar hoy aquí en El Espejo.
Pues muy buenas tardes y gracias a ustedes por interesarse.
Ha sido una semana de muchas emociones, me imagino, en la diócesis. Primero el recuerdo de Monseñor Juan Antonio Menéndez, fallecido hace poco más de un año, de aquella manera que a todos nos conmovió, inesperada absolutamente. Después el fallecimiento, hace exactamente 7 días, de Monseñor Camilo Lorenzo, obispo emérito de Astorga, y luego la llegada de quien es ya el nuevo obispo de la diócesis. Me imagino que todo eso se ha conjuntado pues con, podríamos hablar de sonrisas y lágrimas, de motivos de recuerdo, de dolor y también de mucha esperanza por un camino que se renueva y que continúa.
Pues tiene toda la razón, José Luis, es cierto, es así. Fue muy difícil sustraerse a ese recuerdo, a esa memoria reciente del fallecimiento de don Camilo, ante cuya tumba oré unos momentos, y también ante la tumba de don Juan Antonio, que era un amigo personal mío y que hace un año y 2 meses pues nos dejó. Y por otra parte, pues la alegría de encontrarme finalmente ya después de un tiempo de espera, de preparativos, con los que van a ser mis feligreses, ¿no? Junto a un nutrido grupo de hermanos en el episcopado que me acompañaban junto con el nuncio de su santidad, claro. Todo ello efectivamente pues produjo ese collage de alegría, de sonrisas y de lágrimas también interiores.
Nada más comenzar, usted subrayó que más allá de cálculos, más allá de circunstancias personales, de gustos y disgustos, quien es el protagonista de la vida de la Iglesia es el Espíritu Santo. Esto puede parecer una frase que hay que decir casi de oficio, y sin embargo es el punto central.
Es el punto central. Sinceramente, bueno, desde que aprendemos el catecismo ya siendo niños, nos dan digamos, las nociones básicas, eso lo sabemos, pero vitalmente, existencialmente, uno lo va asumiendo con fuerza, es el caso mío particular, según pasan los años, y desde luego en el tiempo que llevo de obispo, antes en Santiago de Compostela y aquí mismo, he percibido que esa fuerza del Espíritu es la decisiva, que el Señor dirige a su Iglesia y que el poder de la oración, la intercesión de tanta gente por nosotros, particularmente por los pastores, es la que nos sostiene. Entre esas personas que lógicamente rezan por nosotros, un recuerdo especial para la vida contemplativa que lo hace con toda la intensidad y constancia. Y efectivamente es así, como dice José Luis, es así, el Espíritu Santo es el protagonista de la vida de la Iglesia y de nuestra vida personal.
Hablaba usted de una tentación que me imagino que no la tiene solo el obispo, la tenemos todos, cada uno en nuestro ámbito, como de mantener distancia respecto a las llagas de Cristo, es decir, no implicarnos, porque si nos implicamos sufrimos, porque nos metemos, entre comillas, en líos, y sin embargo el Señor, desde luego al obispo, le pide estar con su pueblo, tocar esas llagas, como le gusta decir tantas veces al Papa Francisco.
Efectivamente, la frase no es mía, no es una originalidad mía. Por otra parte, es una realidad muy humana, como usted dice, José Luis, el que intentemos evitar esa cercanía, porque es mucho más cómodo, porque nos instalamos en un mundo más, no digo yo perfecto, por supuesto que no, pero más indoloro. Pero todos, y en esta situación además, de forma especial, en esta situación en que tanta gente ha sufrido, está sufriendo las consecuencias de la pandemia, que han venido a agravar una crisis que no estaba superada del todo, ¿no? Así que ciertamente estamos llamados a tocar esas llagas, a estar cerca de la gente humilde, sencilla, doliente de nuestro mundo.
Decía usted también que el Señor podía haber ideado otra forma de hacer llegar su mensaje a todos, que no pasara a través de la tibieza y la fragilidad humanas, que luego enseguida se levantan como objeción o como obstáculo. Sí, eso está muy bien, pero luego resulta que las personas, los testigos, aquellos que son llamados también a guiar la comunidad cristiana, en este caso el obispo, es así, es asá. Y sin embargo, el Señor ha querido que todo pase a través de nuestro seguimiento y de nuestro ser misioneros, ser testigos de Él, que es un misterio que no deja de asombrarle a uno.
Esto es así, se conmueve uno. Realmente es de esas verdades que uno dice, ¿cómo es posible? Que se asombra ante ella, ¿no? Que Dios se juegue, digamos, su propio prestigio, porque en realidad es así. Mucha gente maldice de Dios justamente por culpa nuestra, uh-huh. por nuestra mediocridad, nuestra tibieza, nuestra fragilidad. Y Dios, sin embargo, se la ha jugado, se la juega constantemente a través nuestro. Por eso hemos de sentir junto al asombro pues la gratitud y desembocar todo ello en un compromiso inquebrantable con la misión que Él nos ha encomendado.
Se abre ahora un tiempo para usted, imagino, don Jesús, pues de conocer sobre el terreno a la diversidad de comunidades, de realidades carismáticas en la vida religiosa, en la vida laical, las familias, los pueblos que componen la diócesis con su diversidad de situaciones también sociales, etcétera. Pero seguro que usted algo ya tiene en la cabeza, algo ya conoce. ¿Cómo ve esa realidad de la diócesis de Astorga? Ya digo, sin pretender hacer aquí un análisis que no es el momento ni el lugar.
Claro, evidentemente llevaría mucho tiempo. Bueno, no es muy diferente de la que la realidad de esta diócesis, no es muy diferente de la que, por ejemplo, viven otras iglesias próximas, como es la de León, uh-huh. a la que conozco por ser de ella precisamente, ser yo de esa procedencia. Y yo creo que la principal urgencia, sin duda, es que los creyentes seamos auténticos. Tenemos que empezar por nosotros, es decir, convertirnos a Jesucristo. Cualquier acción pastoral cuenta, como acabábamos de decir, con nuestra realidad humana, y esa realidad humana es frágil y es necesitada de conversión. Esa autenticidad será la base. Y luego, pues hay realidades concretas, como es la despoblación, el envejecimiento de los sacerdotes, de los fieles, el escaso número de vocaciones. Una urgencia fundamental será esto, trabajar en la iniciación cristiana en las familias, en colegios católicos, en las parroquias, por supuesto, pastoral juvenil, pastoral vocacional. Esto creo que es esencial, junto con lo que ya decíamos, la urgencia de la atención a los pobres y necesitados, a los enfermos, por esas circunstancias que vivimos. Para mí estas son realidades fundamentales, como es la formación de tanto de los evangelizadores, pastores, como de los laicos. Creo que es necesario que los laicos redescubran su vocación bautismal, redescubran que ellos están llamados a ser iglesia misionera, que no son consumidores de un producto mejor o peor elaborado, sino que son realmente protagonistas de la evangelización. Bueno, estas son algunas de las ideas. Como usted decía, no puedo desarrollar aquí todo el programa.
Hubo una palabra que usted repitió 3 veces con intensidad: evangelizad, 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 y puso como telón de fondo aquella escena de la frustración y el cansancio de los discípulos que habían estado bregando toda la noche y no habían sacado nada, y ante la invitación del Señor decían, pero bueno, si es que ya lo hemos intentado todo. Quizás es una imagen que refleja muy bien la sensación que pueden tener hoy, pues muchas veces padres, catequistas, también sacerdotes, párrocos, ante una cultura pública pues que ha abandonado sus raíces cristianas, a veces ante una situación de hostilidad ambiental, o a veces simplemente ante la indiferencia que se puede percibir. ¿Cómo superar ese cansancio, digamos, o esa sensación de derrota, por decirlo de algún modo?
Creo que es muy necesario que descubramos o redescubramos las aguas profundas que van alimentando nuestras raíces. Quizás no sea momento para ver muchos frutos externos en formas culturales, pero sí para percibir que el corazón del ser humano está movido por el Espíritu de Dios. Yo también lo dejaba caer en la homilía, hablando de la necesidad de hacer ver a los más pequeños que es el Espíritu de Dios, que es Dios mismo el que mueve el corazón de los peregrinos hacia Santiago, de los padres y madres de familia que han hecho en este tiempo de confinamiento pues una iglesia doméstica, en el de tantos voluntarios de Cáritas y otras instituciones que están ahí porque creen en el amor de Dios y ellos son cauces de ese amor. Es decir, descubrir esas aguas profundas que están alimentando las raíces. El agua esa no se percibe a primera vista. Tenemos que ser capaces de sintonizar y de clarificar los cauces así aparentemente pues inexistentes, pero que por bajo de esa tierra nutren la savia de nuestras raíces cristianas.
Pues es un momento, yo creo, hermoso en la vida de una diócesis, en este caso la de Astorga, porque es un nuevo inicio, un nuevo comienzo del camino que ya lleva siglos. Hablamos de una de las diócesis más antiguas de España. Y también imagino que muy hermoso en la vida de un sacerdote, de un obispo como Monseñor Jesús Fernández, que ahora también tiene que aprender, entre comillas, pues cómo caminar con esta comunidad, hacerla suya. Y seguro que tendremos en ese camino oportunidad de saludarnos y de afrontar cosas que vayan sucediendo, don Jesús. Muchísimas gracias. Felicidades a usted y a toda la diócesis de Astorga por este nuevo inicio.
Muchas gracias, José Luis, por esta oportunidad y efectivamente, si Dios quiere, tendremos oportunidad de volver a hablar, comentar sobre las realidades que vivimos en esta iglesia particular de Astorga. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo, gracias.
Gracias, un abrazo.